todos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en estos días, no sé por qué hago la relación, pero lo pensé esta mañana, digo, son 54 años del Cordobazo, y bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se dota de armas para la represión. La idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es decir que con esto se salvan vidas, se evitan fallecimientos en algún tipo de actitud policial, pero sabemos la policía que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque hay casos eclatantes de violencia policial. Así que de esto ya estamos hablando con Claudia Neira, porque ayer el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó las famosas Taser, que iban a ser 300, son 60, pero bueno, de eso ya estamos, ¿no? Sí, Claudia, buenos días. Chelo Ayala, equipo del Panorama Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, un gusto saludarte. Gracias por atendernos. Bueno, ayer una presentación rimbombante de una situación que ya se venía discutiendo hace tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y que aparentemente simplemente es otra apuesta promocional, ¿no?, del gobierno de la ciudad.
Sí, a ver, en principio lo que nosotros queremos señalar es que ayer lo que se hizo fue el anuncio de que se incorporan 60 pistolas Taser a la ciudad, y recalcamos lo de 60 porque la verdad es que el anuncio que viene haciendo el gobierno de la ciudad es un tanto confuso para la gente. Primero porque en su momento, en el año 2020, se licitaron 300 pistolas Taser. Luego porque durante todo este tiempo, en las demoras que hubo entre pandemia y demás para la autorización para la importación, cada vez que había un hecho en cualquier lugar de la ciudad, el planteo al unísono de todos juntos por el cambio es que se podría evitar si no fuera porque no habían podido todavía ingresar las pistolas Taser. Y nosotros reiteradamente decíamos, guarda, porque estás hablando de 60 pistolas Taser, y vos tenés una policía de más de 26.000 agentes, con lo cual descartemos de plano que claramente no vas a tener una pistola por agente, como no sucede en ningún lugar del mundo, ¿no? No hay una pistola, este tipo de armas no, menos letales, porque no son no letales, son menos letales, no se utilizan de una manera masiva. Entonces, bueno, lo primero que queremos señalar, también para que la gente tenga claridad, es que primero nos han mentido durante todos estos años, porque claramente los distintos hechos que se fueron sucediendo, importadas o no, no iba a haber pistolas Taser porque hay 60. Segundo, que nos sería bueno que nos explicaran por qué se habían importado 300, finalmente decidieron 60, si eran tan sustanciales para la política de seguridad que ellos quieren desplegar. Y tercero, algo que para nosotros es muy importante, que es algo que venimos planteando y que es una recomendación de la ONU. Vos tenés, desde el punto de vista técnico, vos tenés la posibilidad de tener armas letales, armas de fuego, sí, armas menos letales, entre ellas están las Taser, y algunas armas que podríamos llegar a decir que son no letales. La verdad es que uno lo que tiene que hacer como Estado es hacer un diagnóstico y una planificación. Decir, bueno, a ver, de todas estas armas, por tales motivos, yo decido que me voy a armar de la siguiente manera con esta cantidad de armas para estos supuestos. Y definir los casos, definir las armas, definir los protocolos, definir la formación de los agentes en función de esas armas, obviamente que es una decisión de política pública esto. Lo que ha hecho el gobierno de la ciudad es absolutamente desplanificado, o sea, primero compró 300, se ha comprado 300, ahora compra 60, plantea que es sustancial, pero en realidad son 60 para 26.000, plantea que se vuelca a las armas menos letales, dando toda una discusión al respecto, con un debate que hay alrededor de las Taser, pero no explora, por ejemplo, que hay una cantidad enorme de armas menos letales nuevas en el mundo, que incluso son más económicas, y esto no lo ni siquiera lo analiza.
Porque estas Taser tienen un valor elevado, ¿no?
Alrededor de $1.600 cada una. Es muy cara, por eso también pasaron de 300 a 600, a 60, claramente. Vos tenés que formar a la policía, porque son armas que necesitan una formación muy específica. Definir a dónde las vas a usar, por ejemplo, nosotros planteábamos, la verdad es que sería para nosotros preferible que las utilizaran en primera instancia los cuerpos de élite para los casos, por ejemplo, de tomas de rehenes, ¿no? Sí. Ellos están planteando que van a utilizarlas en los subterráneos por una cuestión de que ahí no se pueden usar las armas de fuego por la cercanía, pero también por la cercanía vos tenés que tener una policía altamente especializada, porque si no podés tener realmente situaciones muy complejas.
Claro, da la sensación que siendo tan pocas, es raro que encuentren justo el lugar y la situación para ser utilizadas. Digamos, esto es lo que uno intuye, ¿no? Entonces, a veces uno conociendo la policía de la ciudad de Buenos Aires, yo lo primero que me imaginé, digo, bueno, seguramente en las manifestaciones, o en algún piquete, o en algún lugar que se haga una manifestación, aparecerán estas taser.
Por ahora eso no lo han planteado, lo que han planteado es el tema de los subterráneos, de las estaciones de subterráneos, por una cuestión del cúmulo de gente. La verdad que nosotros creemos que la seguridad en los subtes, que es un tema que nos preocupa, debería ser abordada con otra profundidad y no diciendo que se va a solucionar por poner... están diciendo en mes de junio, julio, imagínate qué tipo de formación van a tener, si recién ahora van a empezar con la formación de los agentes y están pensando en menos de un mes ya estar utilizándolas, ¿no? El tema de la seguridad en los subtes es un tema muy complejo y que a nosotros la verdad es que nos preocupa y nos parece que debería ser abordado con otro tipo de seriedad, de herramientas, de formación. Ya hemos visto los problemas que muchas veces que la policía, incluso para la autodefensa, ¿no? Sí. Para poder desarmar a una persona que está armada o para poder contener a una persona, ni hablar de la falta de formación frente a casos de problemas de salud mental.
Y en los subtes, lamentablemente, el arma mortal son los asbestos, ¿no? Que es otro tema de lo que estamos totalmente hablando. Pero, digo, ¿y la formación de la policía de la ciudad?
Bueno, por eso mismo, la verdad es que nosotros, la formación de la policía de la ciudad es un tema que creo que está a la vista que tiene deficiencias, a la vista, lo hemos visto. Hemos visto casos de policías, de 10 policías peleando los sillazos con una persona sola, intentando contenerla, cuando cualquier policía que está bien formada en el mundo tiene las herramientas para poder contener a una persona con formación, no con sillas. Y pensar que esto se va a solucionar porque vos pongas en la mano de un agente una pistola taser, que aparte estamos diciendo 60 de 26.000, es claramente una falacia, ¿no? Lo que necesitamos es que incluso para utilizar estas armas hace una formación muy detallada, muy específica, que no es la que hoy tienen.
Estamos hablando con Claudia Neira, ella es legisladora del Frente de Todos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El jefe de gobierno de la ciudad siempre habla de estadísticas de la seguridad, de que la ciudad de Buenos Aires es una de las más seguras, y da números, qué sé yo. ¿En qué se basan estos números que da el jefe de gobierno?
Bueno, lo primero que nosotros venimos insistiendo es que nosotros tenemos un mapa del delito, donde se cargan supuestamente los datos del delito. Decimos supuestamente porque hay una cifra que es una cifra bastante clara, que es la de los homicidios, pero luego tenés una cifra negra enorme, sobre todo los delitos contra la propiedad. Vos sabés, y lo sabe todo el mundo, que un robo, un hurto en la ciudad de Buenos Aires, en la mayoría de los casos no se denuncia porque la gente está harta, sobre todo en algunos barrios, ¿no? Con lo cual las cifras que se vuelcan ahí son bastante engañosas o incompletas porque la gente ya no denuncia, desgraciadamente. Pero al margen de eso son una herramienta porque te permite ver cuáles son los barrios que están teniendo mayores delitos, desplegar una política pública con diagnóstico, con dato, y en ese sentido uno los tiene que tener actualizados. ¿Qué sucede? Estamos a fines de mayo y nosotros no tenemos los datos del delito del año 2022, del año pasado. ¿Por qué? Porque han decidido este año esperar para cargarlo. Cuando además, a principio de enero, repartieron un informe sesgado, parcial, un adelanto de estos datos a los medios, hicieron conferencias de prensa diciendo que eran los mejores datos de no sé cuánto tiempo, pero nunca los cargaron, nunca los transparentaron, y las estadísticas hoy no están actualizadas. Así que nosotros la verdad es que...
O sea, algunos datos de lo que se habla a lo mejor son época de confinamiento, digamos.
No, algunos datos del 2022 los avanzaron, en este informe que circularon los medios, no a los legisladores, sí. Porque así se está funcionando, ¿no? Y nosotros lo que decimos es, vos necesitás tener la estadística completa para poder analizarla, porque a mí no me sirve que me digas aisladamente cuatro datos que elegiste porque te dan bien, sino que yo necesito tener estas estadísticas cargadas para poder analizarlas, desmenuzarlas, para poder hacer un análisis comparado. Por ejemplo, nosotros tenemos una mirada hace mucho tiempo de que hay unos niveles de desigualdad enorme en materia de delitos, sobre todo de homicidios, que hace que vos tengas en cuatro comunas un cúmulo de homicidios de prácticamente el 50% de la ciudad, o más del 50% de los homicidios de la ciudad. Comunas del sur, sí, ¿no? Sí. La comuna 1, la comuna 3, la comuna 7, la comuna 4. Entonces, vos decís, bueno, ¿esto cómo lo puedo ver? Lo puedo ver si lo veo en el mapa del delito. Entonces digo, bueno, los homicidios bajaron en la ciudad, okay, sí. Pero a ver, ¿cómo estamos en estas comunas que eran las comunas que estaban acumulándome la mayor cantidad de los homicidios de la ciudad? Eso yo necesito verlo, no lo puedo ver, no lo puedo analizar.
Sí, sí, los datos cualitativos y cuantitativos, digamos, poder entender bien de qué se trata todo. Claudia, ahí uno de los datos es un año político, ¿cómo se está preparando? ¿Qué está armando el Frente de Todos después de 16 años de macrismo aquí en la ciudad de Buenos Aires para estas elecciones?
Mira, en principio lo que nosotros estamos intentando es por construir una opción potente, competitiva, que dispute la ciudad en un fin de ciclo macrista que para nosotros no puede tener un nuevo comienzo con el primo de Macri, que parece que todo apunta a eso, y nosotros no nos resignamos a eso. Nosotros creemos que hay que disputar en serio esta ciudad, por eso rescatamos y bueno, hicimos también todo un planteo a partir de podernos juntar, de podernos unir y de poder potenciar lo que tenemos. Fíjate que nosotros estamos trabajando con Leandro Santoro y con Matías Lamens, ambos con aspiraciones a jefes de gobierno en su momento, ambos hicieron buenas elecciones, y ellos tuvieron un gesto muy valioso en estos momentos donde muchas veces se pone tan de relieve las aspiraciones personales, ¿no?, en las épocas de candidaturas. Ambos dijeron, acá estamos para sumar, no ponemos por delante nuestras candidaturas, trabajemos juntos y entre nosotros no vamos a competir, le damos ese valor al Frente de Todos. Estos dos últimos candidatos tan potentes entre sí no compiten y se ponen a disposición del espacio. Bueno, ahora creo que lo que nos falta es que el resto del espacio vaya de alguna manera en la misma sintonía a plantear, sumarse a esta propuesta que hacemos de construir una alternativa de unidad que dispute en serio en la ciudad, ¿no? La verdad es que no podemos perder tiempo, por eso nosotros estamos caminando, estamos hablando con la gente, nos estamos reuniendo, estamos dando propuestas, construimos propuestas. Santoro tiene ya un libro prácticamente de propuestas para poder debatir con la ciudadanía, que me parece que es importantísimo, en el que hemos sumado todos los que estamos en esto, con Lamens, con Peñafort, con otros legisladores, con Socías, con Valdés, con Segura, con Laura Velasco, distintos legisladores que han sumado estas propuestas de distintos puntos de vista, y bueno, queremos ahora ver la posibilidad de que nos sumemos con los otros espacios del Frente de Todos y que podamos generar una alternativa de unidad.
Muy bien, Claudia, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto la participación tuya aquí en el panorama nacional es de suma importancia. Abrazo grande.
Chau, chau.
Que sigas muy bien. 6:39 de la mañana.